¿Cómo? ¿Qué? Oye, fíjese usted, ¿quién lo diría? Pero por supuesto que no había acabado con Julio Verne, ahora viene la segunda parte, lo que pasa es que no me dan un chance, oye. La obra de Verne, en efecto, estará entre las más adaptadas dentro de la literatura y desde Las tribulaciones de un chino en China hasta La vuelta al mundo en 80 días, los modos de adaptar su obra han sido también muy diversos, desde la aventura gran guiñolesca a la francesa, como puede darse en el primer caso citado, hasta el gran espectáculo en pantalla grande y reparto estelar, como ocurre en el segundo. Pero son otros los títulos que han merecido un tratamiento más respetuoso y un acercamiento más profundo, como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra o De la Tierra a la Lana, adaptada entre otros por George Méliès, que inspiraron lo que puede denominarse con toda justicia como el primer film serio de ciencia ficción posibilista realizado por los americanos en 1950, con Destino a la Luna, Destination Moon. Una vez pasada la época de las delirantes fantasías de invasiones marcianas, venusianas, selenitas y de toda la retahíla de catastrofismos, incluyendo el cheque de la Tierra con otro cuerpo estelar con el que el cine norteamericano se divirtió durante la década de los 30 y los 40, que incluyó la adaptación de clásicos del cómic ya entonces considerados como tales, como Flash Gordon, el Capitán Marvel, Buck Rogers o Brick Bradford. Tan dotado para la ciencia ficción como para la aventura pura y simple, como los casos de los hijos del Capitán Grant y Miguel Strogoff, Verne une las dos vertientes en una de sus obras más sólidas y afortunadas, 20.000 leguas de viaje submarino, en la que nos presenta a uno de sus personajes más logrados, patéticos y humanos, el Capitán Nemo, especie de trágico holandés errante que vaga sin rumbo de una parte a otra del mundo en una sorprendentemente real anticipación de lo que en su día serían los submarinos atómicos en su Nautilus. Pese a todo, la vida de Verne no fue fácil. Por un lado, su dedicación al trabajo minó hasta tal punto su salud que durante toda su vida sufrió ataques de parálisis. Por si esto fuera poco, era diabético y acabó por perder la vista y el oído. Su hijo Michael le dio los mismos problemas que él mismo había proporcionado a su padre y, desgracia entre desgracias, sufrió una agresión por parte de uno de sus sobrinos que le disparó un tiro a quemarropa dejándolo cojo. Verne también se interesó por la vida política, llegando a ser elegido concejal de Amiens en 1888 por la lista radical, siendo reelegido en 1892, 96 y en 1900. Ideológicamente era decididamente progresista en todo lo que concernía a educación y técnica, pero de un marcado carácter conservador y en ocasiones reaccionario en el aspecto político. Julio Verne murió el 24 de marzo de 1905. Fíjese usted, ¿quién lo diría?